Huevos.
Huevos. Huevos, huevos, huevos.
Huevos.
Siempre se puede cambiar lo que nos caga.
Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos.
Hola a todos y bienvenidos de regreso a Huevos. Hoy estamos aquí con Anne de la Parra, que es triatleta y mamá de dos o de uno y medio, como ella dice, porque uno se está cocinando. Anne, muchísimas gracias por acompañarnos. Creemos que hay una parte de tu historia increíble, que no solo es esta parte de los Ironmans y de la preparación como triatleta, sino tu vida personal y cómo has encontrado este balance y cómo, o sea, yo te veo ahorita feliz, sonriente. Nos encantaría que nos contaras ahorita detalle de dónde vienes, cómo arrancó todo esto y cómo le haces para ser mamá, ser esposa, ser persona. Y además, esta preparación que estamos seguras que requiere de una perseverancia y una disciplina muy interesante. Entonces, bienvenida, Anne.
Gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta. Ustedes también me inspiran mucho. Pues les platico un poco de mi historia. Vengo de papás extremadamente deportistas, y la verdad como que toda la vida crecí bajo pues como ese no régimen, pero en mi casa siempre el ejercicio fue muy importante y mi papá no que fuera exigente, sino que siempre era como que quiero hacer esto y era como no el típico papá de no vas a poder, era como de ah, ok, y no le sorprendía. Entonces como que crecí en un mundo donde nada era imposible. Entonces, eso es algo de lo que yo soy bastante como, es algo que me representa muchísimo, que lo que creo y lo que quiero lo voy a lograr, como que nada lo veo inalcanzable. A veces soy muy soñadora, entonces a veces me paso de lanza, pero la verdad es que sí he tratado de seguir mis sueños. Me ha costado llegar aquí, no es que desperté un día y dije, desde chiquita soy triatleta, para nada. Poquito a poquito me fui convirtiendo en lo que soy hoy y descubrí mi pasión. No nací sabiendo mi pasión.
Cuéntanos un poquito más de eso, Anne, porque para las que siguen la cuenta, Anne fue de las mujeres que nos mandó su historia desde hace mucho y para mí leerla, como que fue algo muy inspirador porque veo que has sido una como mujer muy curiosa, ¿no? Que has probado, digamos, diferentes profesiones o has tratado de encontrarte en diferentes, pues, categorías, por decirlo así, o por ponerle alguna etiqueta. ¿Y cómo es esa, o sea, cómo es esa búsqueda? ¿Cómo empezaste? ¿En dónde empezaste? ¿Qué hacías? ¿Y cómo llegas
siempre
a eso?
Toda la parte como de ser igual a los demás nunca me ha gustado. Siempre soy la segunda de cuatro hermanas.
El sandwichazo.
Siempre.
Sí.
Sí. Y siempre como que me gustó hacer la diferente. Ya sabes, de que todas querían algo, yo quería lo otro. Entonces siempre me gustó un poco sobresalir, la verdad. Y como que creciendo me fui dando cuenta que no me gustaba pues lo típico que todo el mundo hacía. Me decidí ir a estudiar la carrera afuera, me fui a vivir a Milán a los 18 años a estudiar moda. La verdad es que yo en su momento pensé que moda era lo mío, y como que quise irme y la independencia para mí estar en mi casa como que me sofocaba un poco, entonces quise irme y lo más fácil era irme a esta universidad en Milán. Estudié la carrera allá, me quedé 3 años en esa universidad y de ahí vi que no era lo mío y como que me llamaba mucho la atención todo el rollo de maquillaje y backstage y así. Entonces me especialicé en imagen y trabajé en Fashion Week mucho tiempo, bueno, como 2 años viviendo allá. Y me di cuenta que la gente que más admiraba, que más quería hacer, lo que más me apasionaba, estando ahí no me hacía feliz. Entonces, literal, me la vivía con gripa, que yo jamás me enfermo. O sea, no soy alguien que se enferma. Dentro de todo este tiempo estuve haciendo maratones, carreras de así, nada de triatlón, pero siempre iba de la mano y siempre le daba prioridad a mi ejercicio. Okay. Pero como que en ese tiempo no se usaba y también yo creía y tenía la idea de que yo quería ser, no sé, una diseñadora famosa, que luego me di cuenta que para nada quería ser esa persona y no tengo ni soy tan creativa ni nada como pensé y me imaginé que era. Y pues me topé conmigo misma, viví sola, muy chica. Me fui a vivir a los 18 a Milán y pues viví de los 18 a los 23 sola. Y me topé mucho conmigo misma y con, pues, yo como que viví como que muchas cosas muy chica que no que muchas cosas trágicas ni nada de eso, pero estuve mucho tiempo conmigo misma, entonces fui descubriendo mucho de mí. Okay. Y en este tiempo me di cuenta pues que esto no era mi pasión. Me decidí regresar a México a...
Pues, y literal, Ane, o sea, fue borrón, se acabó todo lo que estudié. Qué bueno, qué bonita experiencia.
No, sí regresé a México intentando seguir en la parte de maquillaje y moda y así. Pero haz de cuenta que trabajé con gente que yo admiraba muchísimo. Pat McGrath, como que gente de maquillaje.
Sí, la ubico.
Top of the top. Y yo la admiraba y cuando la conocí dije, yo no quiero ser esta persona, o sea, es gente que vive sin dormir. Digo, no voy a criticar y qué padre la gente que pueda vivir en ese ambiente. Yo, mi personalidad no iba
sí,
con ese
qué valioso
ambiente.
Decir no soy yo.
Sí, no, no
estoy. No, ajá, no soy yo y me sentía como muy, pues no me sentía, o sea, es como que estuvieras en donde quieras estar toda la vida y no me sentía como que, no era satisfactoriamente, no sé cómo se puede decir, pero no me sentía como exitosa ni nada, simplemente como que seguía que, me sentía como que atrapada. Entonces me decidí regresar a México y y aquí en, bueno, ya estoy en Houston, pero estando en México emprendí y
¿en qué?
Y hice como mi empresa de consultoría de imagen. Ajá. Y seguí haciendo como muchos shoots y así, con relacionados a maquillaje y así, pero lo mismo, no me satisfacía, no era algo que me hiciera así feliz ni que me despertara. Yo siempre le daba prioridad si tenía que hacer ejercicio, si tenía que entrenar, lo que sea. Ahí no entrenaba en forma, pero a la par me fui como que certificando de de cositas así como de pilates, de personal trainer y cosas así como porque me llamaba mucho la atención. Y y estando en, bueno, abrí otra empresa de blanqueador de dientes, como que me gustó, me fui así de literal de imagen a blanqueador de dientes, de ahí decidí ser pintora, o sea, como que fui experimentando de todo y nada de esto era como que algo que dijera lo quiero hacer toda la vida, o sea, como que me entretenía un rato y me aburría y ya lo quería cambiar. Entonces me casé, me vine a vivir a Houston y estando aquí en Houston, pues vendí mi parte de la empresa en México del blanqueador de dientes. No tenía absolutamente nada que hacer y me empecé a volver esa persona que justo no quería ser. Ama de casa, que se fue de maestría, que va a Target todos los días, así, porque iba a Target todos los días, cocinaba. No era mi personalidad, a mí me gustaba ser esa persona que rompía esquemas, la niña que se fue a Milán, ya sabes, como que mi historia era como que tenía estas partes interesantes y el estar aquí como que en esta vida muy, flat. No sé cómo, muy flat, o sea, no había nada interesante, me empezó a aburrir muchísimo, la verdad es que no estaba como que, no me sentía realizada en lo absoluto y...
Quiero hacer nada más rápido ahorita un paréntesis ahí porque es muy cabrón y creo que la mayoría de las personas hemos pasado por este lugar en donde crees que quieres algo y vas y dices, puta, no es aquí, pivot, y vas y tampoco es ahí, pivot, y vas a mil lugares y de repente dices, ¿por dónde es? ¿No? O sea, ¿cómo lo resuelvo? Y muy valioso nada más, o sea, creo que muy valioso lo que hiciste decir, no es aquí, me voy, porque cuánta gente no se queda, ¿no? Pues ya estudié, pues ya tengo la maestría, pues ya. Y te dejas ir de repente cuando volteas y dices, puta, nunca quise hacer esto, nunca quise estar aquí. Entonces sí tener como ese poder de decisión de decir, güey, me voy a otro lado y otro lado hasta que llegaste a este punto en el que estás, te dejo seguir, pero...
A mí me llama mucho la atención que, o sea, yo ahorita, como le estaba diciendo a Ane antes de empezar el podcast, que estuve en Woodlands 2 semanas, siento eso, ¿no? Como esta parte, y me gusta mucho indagar en esto de qué tenemos las mujeres en contra de esta imagen. Porque, ¿qué crees? Yo también estuve 2 semanas y acabé yendo a Target todos los días, ¿no? Y es algo que, güey, me molesta. O sea, me molesta y me dio mucha risa como verme en ti, como en esta roña de ¿por qué estoy en Target otra vez? O sea, güey, ¿por qué estoy en Target? No mames.
Imagínate, claro. Yo vivía acá.
Sí, entonces.
Sin hijos, aparte.
Entonces, entiendo eso, pero también como que quiero cuestionar por qué esa idea, en mi caso, la repelo tanto. Me explico, no sé a ti por qué te causaba tanto repel esto.
Ay, no sé, porque yo sí quería, o sea, no me sentía productiva. Es que no, sí, porque no estaba trabajando. O sea, el hecho de ganar dinero para mí nunca, yo siempre he dicho que, o sea, siempre he vendido, ya sabes, pulseritas y la madre y media y me llega. Eso no me preocupa esa parte porque siento que hagas lo que hagas, siempre hay una manera de conseguirlo. Era más bien la parte de yo cómo me sentía. O sea, no me sentía que estaba haciendo lo que me apasionaba y a lo mejor ni siquiera sabía que necesitaba sentir esto. O sea, nunca me imaginé llegar al punto de decir estoy haciendo realmente lo que me fascina, jamás. O sea, simplemente no estaba a gusto donde estaba. Entonces, por eso seguía como que buscando y buscando. Y mis amigas, mi gente como que me dicen, es que qué envidia, cómo le hace que descubriste tu pasión. Y yo es que sí, la descubrí, pero probé 25 cosas.
Sí, solo intentando, ¿no? O sea, porque puedes creer, sí, que quieres hacer algo, pero solo haciéndolo realmente dices si va por aquí o no va. Y eso es lo que creo que tiene muchísimo valor.
Sí, a mí también eso, sí, eso es algo que me gusta mucho de tu historia. O sea, este valor de probar tantas cosas distintas. No todo mundo se atreve. Y este valor también de dejarlas, como decía Moni hace rato. Y luego encontrarte en una cosa completamente distinta. Me parece como... Es como, güey, me da mucha curiosidad. ¿Cómo? ¿Ya sabes?
Sí. Digo, el ejercicio siempre fue parte de mi vida. O sea, la gente que me conoce desde chiquita, yo hacía equitación, entonces crecí como con el régimen de sé lo que es ir un viernes a entrenar, el sábado a entrenar. O sea, sí tenía como que esa disciplina, pero y corrí toda la vida y siempre le di mucha prioridad al ejercicio, pero como que dejaba las cosas que yo decía, es que de grande quiero ser una Ironman, de grande quiero ser no sé qué, de grande. Y de repente me di cuenta que ¿por qué de grande? Porque después ya soy grande, además. Pero como que todo lo dejaba un poco para después. Ajá. Siempre, otra de las cosas que hago es que doy clases de pilates y de lagre y como que doy clases de ejercicio y me fascina. O sea, es algo que de verdad me apasiona y me encanta hacerlo. Y siempre que veía a la profesora decía, es que algún día voy a hacer, algún día voy a hacer. Y literal, a la par de que decidí inscribirme al Ironman, un día vi una cosa que decía como audiciones y dije, ya, voy a audicionar a ver si chicle y pega y me escogen. Y me escogieron. Y ni siquiera lo tenía como que programado de voy a hacer, pero era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces, eso es otra de las cosas que siempre como que me preguntan cómo le hice para llegar a encontrar lo que me gusta, es que si hay algo que te da mucha curiosidad es porque hay algo ahí que te va a... O sea, hay algo ahí. Entonces,
y hay que ir a buscarlo.
A mí me daba curiosidad desde la gente que traía el número marcado del triatlón. Yo era, ¿qué es ese número? Como que siempre había cositas que me llamaban la atención. Escuchaba triatlón y era de que, ¿y cómo? ¿Y dónde lo hacen? ¿Y salen a la bici aquí? O sea, como que no entendía, pero me llamaba mucho la atención. Igual dar clases, me llamaba mucho la atención. Y simplemente fui como que siguiendo estos instintos que en su momento claramente no sabía que tenía que seguir estos instintos. La verdad, ahorita lo cuento porque sin querer caí en lo que me encanta hacer. Pero sí es algo que le digo a la gente, si te da curiosidad, búscale porque ahí vas a encontrar algo. Y si no, de ahí te va a llevar a otra cosa y de esa cosa a la cosa que te apasione. Pero no es así de que hoy quiero ser y eres, no, siento que sí hay... Sí
no,
hay
digamos que tu pasión se convirtió en tu profesión.
Exacto.
No, en ese sentido. ¿Y cómo empezaste?
Sin querer, eso sí fue sin querer.
Sin querer. Es que muchas veces es así. Sí. O sea, y viene de quiero hacer esto, me apasiona esto, pues voy a intentarlo hasta que te clavas. ¿Y cómo empezaste a entrenar?
Un día, cuando les conté mi época de Target, como que dije, quiero hacer un Ironman. Y me inscribí a medio Ironman. Entonces, inscrita a medio Ironman, empecé como a no tenía ni bici, no tenía absolutamente nada. y me inscribí a medio Ironman. Y a la semana de que me inscribí al medio Ironman, corrí medio maratón. Y me fue así. Le gané a todo el mundo. O sea, no a todo el mundo, pero a mis hermanas. Yo era la única que no había entrenado. Estaba así como que cero preparada. Y dije, ¿cómo? Esto me encanta. ¿Por qué voy a hacer medio Ironman en un año si puedo hacer uno completo? Mejor me inscribo al completo. Entonces, dejé mi inscripción al medio y me inscribí al completo. Y entonces empecé a entrenar de cero al Ironman. Por eso empecé mi historia de The Story of an Iron Girl. Porque
literal, esa historia cuenta el proceso.
Cuenta mi historia hacia el Ironman. Okay. Y yo nunca había hecho nada. O sea, no hice el medio. Hice el Ironman completo. O sea, me fui de cero al Ironman. Pero porque lo que quería era algo que me retara, que me diera un poco como de este miedito.
Sentido,
y el
es
medio
sentido.
Ironman.
O sea, le encontraste el sentido a algo, sí. O sea, algo que le dio sentido a tu vida, si quieres
sentido
también.
Sentido y al mismo tiempo un poco como de esto que decías hace ratito del atreverte, el tenerle miedo a algo, como que esto sí me daba miedo, esto sí me retaba. Y justo yo necesitaba como que ese feeling de decir, necesito sentir que algo me reta. Y fue cuando empecé con literal mi preparación, me inscribí al Ironman completo sin avisarle a mi esposo. Así de la nada llegó y le dije, ¿qué crees? Voy a hacer un Ironman. O sea, de correr 20, de ir a clases de Orange Theory y de Pilates, un día decidí hacer un Ironman. Entonces así, estás loca. Aparte la gente que no está relacionada al Ironman, el Ironman suena muy fuerte. O sea, mi mamá me decía, te vas a morir. Ya sabes, como que suena muy fuerte, ya que te empapas de todo, pues no está tan grave. Pero busqué bici, como que todo se fue medio alineando y entrenando hacia mi Ironman, como que fui haciendo toda esta parte de mi historia. La verdad, lo de Instagram, más que como nunca fue el plan de crecerlo como ha crecido, digo, no es gigante, pero pues hoy en día.
Sí, casi 30 mil seguidores. The Story of an Iron Girl, para las que nos escuchan.
Sí, bueno, es un poco inspiracional y la verdad es que es mi historia y no tengo como que un subo esto, subo el otro. No, simplemente cuando me nace subo, pero fui subiendo así y fue creciendo un poco y literal fue como que mi manera de hacer social network. Conocí a toda la gente que iba a ir a ese Ironman, llegué al Ironman y ya conocí a la de acá, como que fue mi manera de saber qué bici comprar, como que así fue como que fui creciendo con mi Instagram y ya después del Ironman completo, crucé la meta y me dijo mi esposo, bueno, ahora sí ya, a la vida normal, porque obviamente me clavé muchísimo, o sea, como me daba tanto miedo no lograrlo, dejé de ir a bodas, dejé de salir, como que mi vida se volvió el Ironman y me clavé demasiado y obviamente pues mi esposo no hace esto, entonces sí fue como que un, oye, pues ya se acabó tu Ironman, ahora sí ya la vida normal.
Esa parte te la quería preguntar y lo quiero retomar ahorita que lo mencionas porque se me hace de las cosas más difíciles e importantes de decir cómo, o sea, con algo tan, tan clavado como ser triatleta, ¿cómo encuentras ese balance en tu vida? O sea, ¿cómo, es lo que te decía, vas a una boda o no vas? ¿Te vas temprano? ¿Tomas o no tomas? ¿Cuáles reuniones o no vas? O sea, ¿si tu vida está cronometrada, es mucha disciplina o si tienes que dejar a un lado la parte social?
Pues yo porque soy demasiado, o sea, como que me clavo demasiado en algo, o sea, como que sí me gusta hacerlo muy bien, pero sí me topé con la realidad de mi vida, que me casé con un güey que no le gusta el Ironman, o sea, no le gusta, no es Ironman, entonces ni le gusta la bici.
¿Y es un tema correr. Eso?
Fue un tema en su momento, sí, como que tuvimos como que llegara un momento de yo decirle, oye, me estás ahorcando de no voy a poder, o sea, como que un Ironman y ya, o sea, yo quiero vivir, o sea, cuando crucé la meta del primero, dije, yo tengo que hacer miles, esto es mi vida. Y como que él me decía, bueno, uno y ya, uno y ya, yo era como que cada vez que cruzaba la meta era de no, please, déjame hacer otro. Y la verdad es que al principio, como yo decía, yo cedía en esa parte, bueno, sí, uno y ya, él esperaba que era uno y ya. Entonces, poquito a poquito se fue, pues, volviendo la vida de los dos, y él aceptó esta parte mía, y yo también cedo en la parte de que, pues, si tenemos una cena, a lo mejor hago mi bici larga el sábado y el domingo me lo tomo de descanso o okay, un entrenamiento más leve para no poder, no decir a las 10, oye, ya no voy a dormir porque mañana tengo que andar en bici, que sí, muchas veces fue y ha sido como el caso. Sí tienes que encontrar balance, no, o sea, sí soy muy disciplinada y me gusta, o sea, soy bastante constante y como que todo lo sigo muy by the book, pero sí a veces suelto el control un poquito y sí tomo, sí, o sea, no emborracho siempre, pero sí me gusta echarme mis cervezas y mis vinitos y sí trato de encontrar este balance, porque la verdad es que también mi esposo no se casó con una persona que no tomaba, que no salía.
Eso te iba a decir, o sea, no sé, él no se casó con la de los Ironmans, ¿me explicó? O sea, esa transición, sí, qué duro, porque decir, oye, espérame, a mí me vendiste otra cosa. O sí, sea, era cambiar la dinámica, ajá, eso, qué difícil, y digo, qué gran logro que sí, hayan
negociar
logrado.
Negociar eso, ahora, ajá, sí que hacer como esta negociación y esta acomodarse todos en este nuevo esquema, me imagino que ha de haber sido complicado, pero seguramente ha valido la pena. Y qué padre que tengas, pues ahora sí que a una persona al lado que al final siga cruzando la meta contigo, porque me imagino que sí es un trabajo en equipo, en este caso en especial.
Sí, pues no, 100%. La verdad es que, y más ahorita que ya tengo bebé, es de tú los sábados en la mañana, o sea, porque sí tenemos ayuda acá, pero no es la ayuda de México que puedes ser libre y tener hijos tan así, sí, fácil. Entonces, él me ayuda los sábados. Igual, sin hijos, era como que mucho el teamwork, que era como de, ¿cuánto hiciste? ¿Y vas a hacer esto? O sea, como que sí se volvió la vida de los dos. Al principio sí era uno y ya, pero luego se volvió mi trabajo, porque yo me certifiqué, ya soy coach. Entonces, como que vio que mi vida empezó a tener sentido cuando antes no tenía. Yo vivía como que, o sea, no estaba feliz en el mundo, yo creo. No es que no estaba feliz, nada más que esto veía él que me apasionaba. Medio trabajo, apliqué para la Green Card como deportista y no las dieron. Entonces, gracias a mi deporte y gracias al Ironman, hoy en día puedo vivir en Estados Unidos, tengo Green Card, como que nos ha dado mucho como familia. Entonces, no es que nada más es el sacrificio de yo hacerlo y de no salir a cenar y ser un poco más aburrida, pero nos ha dado bastante en la relación. O sea, sí, podemos vivir aquí. Yo ya tengo como que yo estoy mucho más contenta, tengo trabajo, hago lo que me gusta. Entonces, yo creo que es algo que he aprendido muchísimo, es que si uno no está feliz, o sea, si yo no estoy feliz, no vamos a estar felices los dos.
Y, de acuerdo.
Y lo creo como mamá, como esposa y como amiga y como todo. O sea, yo creo que ahorita que tuve a mi bebé, como que mil gente me decía, uy, despídete de los Ironmans.
¿Te costó trabajo ser mamá?
Me costó trabajo al principio en la parte como de la amamantada y de la leche y así, porque la verdad es que yo sí soy muy como free spirit y hago 700 cosas en un día y soy la típica que sentarse a ver una serie y estar en su casa es muy difícil, pero como que le vi por el otro lado y se volvió un reto en mi vida. O sea, se volvió, ok, hoy voy a lograr que mi bebé esté al lado de mí en la bici por lo menos media hora o cosas así, como que me fui poniendo estos retitos para no dejar de motivarme a mí misma, porque al principio sí te olvidas de ti y es estar pegada, no puedes salir de tu casa porque tienes que dar de comer, y como que esa parte me agobió mucho porque pues sí me olvidé un poco de mí esos meses y me costó trabajo organizarme. me daba como que me sentía como ahorcada de que pues, no podía ir al súper porque ya tenía que regresar a dar. Ajá. Y luego súbete a la bici y bájate porque ya tienes que dar. Entonces como que esa parte me costó trabajo, pero la he sabido manejar y he sabido como que me ha costado trabajo, no es que me, todo el mundo es como, ay, sí, es que tú tienes mucha disciplina, ¿no? Obviamente estoy cansada, ahorita que estoy embarazada, pues más cansada todavía, pero sí, algo que aprendí de mí y viendo a mi hermana grande que también es mamá y a mis amigas que son mamás, es que algo súper, súper importante es que no te puedes olvidar de ti por ser mamá y que está como muy, muy fichada la parte del egoísmo y como que el decir que es egoísta, como que todo el mundo esa palabra la tiene como muy, como, no sé, castigada y la verdad es que he aprendido a ser un poco egoísta en este camino porque si yo no estoy feliz, es imposible, si yo no estoy realizada y si yo no estoy viviendo esta parte que me encanta de soñar y de seguir como que estas metas que me mantienen motivada en la vida, si yo me olvido de esa parte mía, vivo frustrada y pues no estoy feliz con
es
nadie.
Es eso. O sea, creo que lo acabas de decir perfecto, Ana. Al final, sí, está como de repente satanizado de ¿por qué trabajas? Y por qué, o sea, y creo que tanto Carla como yo en este caso hemos pasado por eso, ¿no? Entre que quieres trabajar y eres esposa y tienes hijos y de repente también dices, puta, ¿y yo? O sea, ¿dónde? No, literal, no tienes 5 minutos para hacer pipí. Yo hacía pipí con uno encima de mí, o sea, el otro de decir, me bañaba y lloraba, así de, ¿en qué momento, no? Acá, o sea, ¿dónde? Obviamente el último plato, ¿en dónde estoy yo? Y cuando dices, si yo estoy bien, puedo dar lo mejor a los demás, creo que ahí es donde es lo menos egoísta que puedes hacer, ¿no? Y eso es de cada quien, qué es lo que a ti te hace feliz para que tú puedas dar lo mejor a la gente, a tu esposo, a tus hijos. Si es trabajar, irte mediodía o las horas que sean, o hacer tu triatlón, pues adelante, ¿sabes? Hay que encontrar eso porque si no, vives tremendamente frustrada.
Sí, no, y como que siento que la parte de cuando vas a ser mamá, tienes que ser solo mamá, ya sabes, y yo siento que no, como que no, porque no soy la mamá de, soy Anne, y eso como que es algo que siempre me ha gustado, y me costó, yo creo que si algo me costó también fue esa parte como de, siempre me ha gustado ser muy única, muy yo, y como que cuando estaba embarazada decía, es que ya no voy a ser solo yo, ya va a ser como que una más en mi vida, ya sabes, que como que me costaba compartir esta parte de mí.
Sí, claro.
Y pues aprendí al principio que me frustraba y que decía, no querían ir al súper porque no quería soltar a mi bebé. De repente dije, no, a ver, me tengo que relajar. La ayuda es lo más importante, que también es otra cosa que yo veo en mi hermana, por ejemplo, iba a escuchar este podcast, que bueno, ojalá se escuche, pero trae a sus 3 hijos sola, vestidos perfecto, con moño, todo, y yo, güey, ponle pijama, o sea, no le va a pasar nada si le pones pijama a las 6 de la tarde, si vas a salir a cenar, de 6 a 7:30, que se duerme, no va a ver, nadie la va a ver.
Lo que pasa es que sí, la maternidad te enfrenta, siento que la maternidad enfrenta a muchas mamás, a casi todas las mamás con todas sus creencias, ¿no?
Exacto.
Y creo que, bueno, o como yo he tratado de vivirlo para aprender lo más que se pueda de mí, es como a través de los niños y de todo lo que les exigimos o nos exigimos nosotras al estar al cuidado, cargo y responsabilidad de ellos, cómo salen esas obsesiones, esas locuras, esos temas. Y creo que como todo en la vida, como en la chamba, como en las relaciones, como el ser mamá solamente es un espejo de, güey, de quién eres tú como persona y qué estás tratando de dejar y cuáles también son tus prioridades, ¿no? Entonces es ahí donde, pues, güey, yo creo que sí muchas personas, o sea, ahorita que me hablas, por ejemplo, de tu hermana, que mi hermana acaba de parir y pues ves las diferencias de cada uh-huh. quien y las prioridades de cada quien y creo que pues sí es muy duro porque a nadie nos enseñan a compartirnos, ¿no? Y creo que es cabrón. Entonces,
sí, a mí esta parte es lo que más me costó, pero sí como que he tratado de no olvidarme a mí, sigo con mis metas, mis retos, y la verdad es que en la parte de pues las siestas y ser súper, yo no puedo ser tan estructurada porque como la gente que es así súper de horarios, porque yo entreno diferente todos los días, sí le doy la prioridad a que coma a mi hija, pero también le doy la prioridad a que yo pueda cumplir mis entrenamientos, porque si yo, tipo al principio, que vivía sin cumplir nada, sin darle bien de comer, y no lograba ni una ni la otra, era cuando estaba como que, ah, ¿qué es esto? Hasta que dije, a ver, adiós todas estas creencias, todos estos libros que leí, que luego lees tantas cosas.
Sí, a la chingada con la teoría,
sí,
¿no?
A la teoría, ajá, a mí me funciona arrullarla, la voy a arrullar porque no me molesta arrullarla, pero va a dormir 2 horas y esas 2 horas voy a poder subirme a la bici. Entonces, esto me empezó a funcionar a mí y me volví mucho más práctica en vez de leer libros. Y literal, te lo juro, es que me hubieran visto mis primeras 3 semanas, subía y bajaba las escaleras. ¿Dónde está el libro? Lo pedía para mi casa. ¿Y qué decía? Que era las 7. Mi esposo me decía, a ver, tranquila, si te estás obsesionando tanto con el libro. Subía, o sea, sí, perdí el libro en mi casa y era como que no le podía dar de comer hasta que no viera si el libro decía que podía comer o no. Entonces, como soy tan así, mejor me desprendí y empecé a fluir. Y algo que sí hice es no olvidarme de mis sueños. Y en cuanto pude, me puse mi meta. Y digo, ahorita me volví a embarazar, fue sin querer. Fue un poco traumático. Porque ya tenía pues mis Ironmans y así, y dentro de todo.
Pero lo vas a hacer embarazada y todo. Qué increíble.
Sí, voy a hacer el medio Ironman de el mundial. Ajá. De medio Ironman, que es en Utah en 2 semanas.
Ajá.
Va a tener 19 semanas. No sé cómo le voy a hacer, pero mi doctora me dio chance. Me siento bastante bien. Nada más voy a ver si en el momento no me siento al 100. Pues aunque sea voy a nadar, o sea, voy como más bien a la experiencia porque es de calificar y así, ya tenía todo como planeado, pero pues igual tenía otro Ironman en noviembre, tenía más planes, que sí fue algo como que pues me cambió mis planes, pero ahorita ya estoy súper feliz y le encontré esta parte otra vez, como que se volvió a un reto entrenar. Claro. Con una bebé embarazada, como que es esta parte que a mí me encanta compartir, como que me encanta decirle a la gente es que busquen cosas que los mantengan como con mini metas. A mí me encanta tener como metas a corto plazo de 2 o 3 meses a donde pueda como que llegar, porque es algo que te mantiene movido, motivado y
empujando tus propios límites, ¿no? Y descubriendo de qué eres capaz. Y ahí entiendo esa adrenalina que es lo que te genera que sigas y quieras más y más.
Eso, bien. Adrenalina. Uh-huh. No he encontrado la palabra, pero eso es lo que me causa. Que me causa, o sea, este rush que ahora lo hice, pero embarazada, ¿sabes? Entonces, como que pues, hay gente que dice que no se mueve porque no quiere saltar embarazada. Pero mi cuerpo está muy acostumbrado a esto, entonces pues hasta ahorita me he sentido bien, no ha habido ningún problema, mi doctora me deja hacerlo, entonces
lo voy a
intentar hacer.
Yo creo, Ane, ya me quedo como con 2 cosas clave de esta conversación, a ver tú, Car, cuál fue el fondo, pero la primera es, busquemos hasta que encontremos, o sea, no porque ya hayamos estudiado A o B o C o porque hayamos tenido... estemos chambeando en algo, o sea, no dejemos de buscar el lugar que digas, puta, de aquí soy, esto es lo mío. O sea, siempre como que tengamos el valor de seguir buscando y de seguir cambiando de giro hasta que encontremos lo nuestro. Y el segundo es de lo que decías ahorita, Ane, como que esta parte de empujar tus propios límites, de negociar también en tu vida personal, de decir, puta, esto, bueno, hoy no voy a entrenar, mañana entreno 2 horas más, pero pues mi esposo es prioridad y mis hijos son prioridad y cada vez, ¿no? Llevarte a ti, empujarte a ti sola a mucho más lejos y a probar también de qué eres capaz. Eso se me hace como valiosísimo y todos, en todos los niveles podemos siempre llevarlo un pasito más y creo que eso cambia de ordinario a extraordinario. Entonces, felicidades por lo que has logrado. Sigue así. Gracias por compartir tu historia. Gracias por estar aquí.
Ane, muchas gracias. Pues mira, a mí lo que me encanta de todo lo que platicamos es justo cómo esta parte de integrar. O sea, a mí eso es lo que se me hace mágico y admiro mucho eso en las personas, cómo logran integrar sus pasiones y las convierten en su vida. O sea, creo que nadie tiene la capacidad o no mucha gente tiene esta suerte de vivir su pasión y que su pasión sea su trabajo. Eso, de verdad, a mí me parece lo más valioso. Es una búsqueda en la que yo sigo, por ejemplo, y creo que es muy, o sea, creo que compartir esta parte humana de toda esta gente que persigue sus retos, cualquiera que esos retos sean, para mí es súper inspirador. Espero que para la gente que lo escuche también. Y creo que este espacio logra el objetivo que nosotras siempre buscamos, que es inspirar, a buscar en donde tengas que ir a buscar y a encontrarte en donde sea que eso es, ¿no? Y creo que tú lo has hecho increíble a través de Ironmans, de ser triatleta. Y cómo también todos estos caminos siempre traen estos retos. Ahorita que compartías tu parte de ser mamá, también eso, ¿no? O sea, cómo darnos chance, cómo entendernos, cómo ser súper comprensivas con nosotras de decir, ¿qué es esto, güey? ¿Quién soy aquí? ¿Cómo juego? ¿Cómo le hago? Y seguirnos encontrando también en esas épocas y en esas etapas que son duras, difíciles, muy solas, de mucho cuestionamiento y de mucha duda. Y pues también voltear, o sea, con estas risas y con estos chistes, voltear para atrás y decir, bueno, con todo y eso, aquí sigo. Entonces, pues Ane, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, justo lo que decías, como que esta parte de no olvidarte a ti, aunque seas mamá, meterle un spice a tu vida, los retos que te presenta la vida, ya sean muertes, cosas trágicas o al revés, esta parte de ser mamá, hijos o viajes o, no sé, cambios de trabajo, cambios de lugar. Yo siento que estos retos que nos manda la vida sin querer son como que lo que le mete un poco de spice y es lo que lo hace todavía mucho más interesante. Entonces creo que en la situación que esté quien esté, no dejen de buscar y buscar hasta encontrar. Y yo creo que ahorita que dices, ya lo encontré, no, sí estoy haciendo lo que me apasiona, pero creo que la vida todavía me tiene muchas más pasiones y a donde haya curiosidad voy a seguir encontrando y pues eso le invito a la gente y a ustedes que me invitaron, son lo máximo. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
Mil gracias, Ane.
Gracias a ti, Ane. Gracias a todas por escuchar. Bye.
Besos.
Bye.